Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre os digo, también os podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También os podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros, como siempre, emitiendo desde los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española, y no son otros que los nobles y generosos componentes del hiperespacio. Hoy en el Estudio 1 contamos con don Eduardo Edu.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctor y no Héctor.
Muy buenas noches, Juan.
Y con don Brunildo Bruno.
Bien hallado.
Presentados todos los que están, nos adentramos en el hiperespacio, que como siempre lo traemos con los temas más interesantes en todas nuestras secciones. Pero antes, un estreno musical. El primer estreno que os traemos hoy se llama Britpop y es el último y decimotercer álbum en solitario de Robbie Williams. Un trabajo con 17 cortes y con varias colaboraciones, como en su primer avance, que se llama Rocket, con Tony Iommi, el guitarrista de Black Sabbath. Con ellos os vamos a dejar, así que bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juan Pérez.
Just wanna be
Pues llega el momento de sálvese quien pueda con don Brunildo. Bruno. Todo tuyo, don Brunildo.
Buenas noches. Bienvenidos, hijos del rock and roll. Presto y dispuesto de nuevo para dejarme llevar, para levantar la voz, para arrancarme sin más y a ver qué me dicen después de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso a saberes. Desde esta nuestra casa hiperespacial. Hoy quiero hablaros de Darwin, de Charles Darwin, y más concretamente de los premios que toman su nombre, los Darwin Awards o Premios Darwin, de los que recojo en esta sección una escogida selección que puede ser ampliada en otras ocasiones. El bueno de Charles Darwin, vive a lo largo del siglo XIX y es un naturalista inglés crucial para la biología moderna. Hemos llegado a conocer de él el pueblo llano, por proponer la teoría de la evolución por selección natural, que explica cómo las especies cambian con el tiempo a partir de un ancestro común, sobreviviendo los mejor adaptados al entorno. Bien, pues centrémonos en este punto, ya reconocido como axioma. Entramos en faena. Estas peculiares condecoraciones irónicas reconocen las mejores muertes, accidentes o esterilizaciones que sufren algunos seres humanos por culpa de errores o descuidos con una buena dosis de sinsentido. Se basan en el postulado que hemos comentado, según el cual la selección natural se encarga de mejorar genéticamente a las especies, eliminando a los individuos menos capacitados para sobrevivir. Todo comenzó en 1985 a través de un email y de discusiones en un grupo de Usenet, ahora la web de los Darwin Awards, que te permite votar las locas historias que consideres que merecen ganar. Para llevarse un premio Darwin hay que cumplir uno de estos dos requisitos fundamentales: haber acabado muerto o estéril. Además, el suceso debe ser auténtico, lo más disparatado posible y que su protagonista esté en su sano juicio. Si tienes la suerte de sobrevivir, la web te puede otorgar una mención honorífica.
Ah, bueno, mira.
Como también se puede proponer, yo propongo tras su óbito al Fumi de Morata.
Mi más sincero pésame. Este es un golpe durísimo, ¿me entiendes? Los designios de arriba, como te das cuenta, te explotan las moscas en los bolsillos y el drama ya lo tienes ahí con todo lo que se tiene. A mí me gustaría recordar al Fumi con la vida que llevó. Vivió.
¡Ah, cuerpo rey!
Esa es la verdad.
Se levantaba.
A las dos.
A mis apuestas.
Y después de comer.
Se te echaba unas siestas.
Gorda.
¿Y cómo fue el tema? Me han dicho que mirando un escaparate pegó una costala en el suelo.
Un coche sin luces no pudo esquivar. Ni un golpe certero acabó con él. De repente.
No me lo mejores. Igualamelo. Vamos a repasar algunos casos de los Darwin Awards para comenzar esta saga que os iré dando a pequeños sorbitos. Para hoy, la década de los 80. En 1987, en Estados Unidos, Iván, un paracaidista experimentado con 800 saltos a sus espaldas, grababa en vídeo una clase privada impartida por un instructor a un solo alumno. Llevaba la cámara de vídeo sujeta al casco para capturar toda la instrucción. Y la fuente de alimentación y la grabadora, recordad que estamos en los 80, estaban en una pesada mochila colgada a la espalda. El grupo subió al avión y el instructor guió al entusiasta principiante en los preparativos para el salto. Iván documentó cuidadosamente la lección, que debía ser perfecta para la posteridad. Al llegar al lugar del salto, Iván saltó desde la parte trasera del avión y filmó al alumno y al instructor, saltando desde la parte delantera. Unos segundos después, con la grabación aún en marcha, Iván se dio cuenta de que había estado tan concentrado filmando el salto que se había olvidado de ponerse el paracaídas. En las imágenes rescatadas de la cámara, y unidas, se muestra al estudiante y al instructor en caída libre antes de tirar de sus cuerdas de apertura y desaparecer rápidamente de la vista. Entonces, las manos del camarógrafo buscan su propia cuerda, cuando se da cuenta de que no tiene cuerda de apertura y, por lo tanto, no tiene paracaídas. Se ve como agita las manos violentamente y luego la cámara baja hacia la tierra que se aproxima. El premio Darwin de 1987.
Claro, claro. Si es que o acabas muerto...
Claro, la asociación de la asociación aérea...
Se enfadó un poco.
La FFA, la Flight Force American, no sé qué, algo sí. Así es. Dijo que, claro, era muy común, era muy sencillo que se hubiera equivocado con el peso de... Por eso decía el 87, sí, sí. La batería y demás... El peso de la batería con el paracaídas, y claro, que era experimentado, ¿eh? Pero que se lanzó y sí. Bueno, pero, pues, ¿y 800 cómo? Saltos, pero no 801.
¿Y los compañeros no acudieron a su rescate? Porque
¿Cómo?
En las películas no habéis visto.
Claro, en películas. En las películas.
Y van hacia.
Pues, hombre, uno con una entiendo... mochila en la espalda.
Que tiene que ser muy difícil.
No.
En la realidad.
Un avión,
no. Real, no.
Un avión con piloto, el instructor.
Y en la cámara no sale él nunca.
Salen los. Cuando está con las manos buscando.
Ni siquiera cuando piña sale él, ¿no?
No, claro. Luego al caer, ya se.
Sí, bueno, ya me imagino que
la cámara se ve. Pero se ve la caída y cómo se acerca al suelo. La selección natural de la especie humana.
Son unos premios muy buenos. Sinceramente.
Pues
perdona, Bruno.
Nada, no, ni mucho menos. En 1989, en Francia, Jacques Lefebvre.
Hostia, qué francés más bueno.
¿Ha visto? Quiso asegurarse de suicidarse y trazó un plan que a él le pareció infalible. Nunca imaginó que pudiese salirle todo al revés. Fue a la cima de un acantilado y se ató un nudo alrededor del cuello con una cuerda. Amarró el otro extremo a una gran roca. Pero no satisfecho con ello, bebió veneno y se incendió la ropa. Como colofón final, planeó dispararse en la cabeza mientras caía.
Madre. Una idea buenísima. Ya, o sea, no puedes fallar.
Más no puede pedir.
Efectivamente. Bueno, pues su plan se tuerce cuando. Al dispararse en plena caída, falla el tiro.
Y se remalla la oreja.
Y no solo esquiva la bala, sino que esta corta la cuerda. Libre de la amenaza de ahorcarse, cayó al mar. La zambullida repentina hizo que se extinguieran las llamas. Y el impacto hizo que vomitara el veneno. Un pescador que pasaba por la zona lo sacó del agua y lo llevó a un hospital, donde finalmente murió de hipotermia.
Madre mía. O sea,
y este es el premio Darwin de 1987.
No me extraña. O sea, pero vamos. Pero es que
89, perdón. El 87 era el bueno de Iván.
¿Y tenemos alguno de los estériles o solo son todos muertos?
Hoy son todos de fallecimientos. De estériles ya buscaremos. Y alguno. Bueno, alguno.
No, tiene que haber alguno. O sea, seguro.
Sí, porque.
Este fue tan tonto que se metió dentro de los rayos X de no sé dónde. Y ahí.
Lo voy a buscar porque esto me da para una saga.
Sí, hombre, por supuesto.
Existe la página de Facebook de los Aguas y sí, puedes votar y movidas. En 1990, porque el 1990 está en la década de los 80, que eso es una cosa que otra vez hablaremos. En 1990, un hombre de Renton, Washington, Estados Unidos, trató de cometer un asalto. El objetivo fue HJ Lee Firearms, un negocio de venta de armas de allí de Estados Unidos. En un estado, el de Washington, donde un número considerable de la población adulta tiene licencia para llevar armas en lugares públicos. Para poder entrar al local, el ladrón rodeó un coche de policía estacionado frente a la puerta.
Ahí, vamos.
Un agente uniformado estaba de pie frente al mostrador tomando café. Y al verlo, el presunto ladrón anunció el asalto y disparó un par de veces al aire. El policía y un empleado respondieron a los disparos inmediatamente, matándolo inmediatamente. Otros clientes también sacaron sus armas, pero no llegaron a disparar.
Bueno.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Y como anexo, os añado un personaje histórico como no podía ser de otra manera, que habría sido digno de ser nominado. Alrededor del año 1500, Wang Hu, perteneciente a la dinastía Ming, decidió aprovechar la avanzada tecnología de cohetes y fuegos pirotécnicos de China para lanzarse a sí mismo al espacio. Se subió a una silla y cerca de 50 de sus sirvientes encendieron los cohetes. Hubo una gran explosión.
Normal.
Cuando se disipó el humo, Juan y la silla habían desaparecido. Nadie nunca los volvió a ver. Por ello, actualmente se le refiere, no sin falta de sorna, como el primer astronauta del mundo. Axioma. Proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración. Así como cada uno de los principios indemostrables sobre los que, por medio de un razonamiento deductivo, se construye una teoría. Sálvese quien pueda. Con esto me despido. Y con cautela, queridos. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. ¿Hay tanto idiota ahí fuera? Sálvese quien pueda. Siempre nos preguntaremos. Nos preguntaremos por el eslabón perdido. ¿Por quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿O si estamos solos en la galaxia? ¿O acompañados?
Espacio. Radio Color.
Es el momento de los estrenos de cine en el hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine de toda España que no hemos visto y el tiempo dirá si vamos a ir a ver. Pero aquí están. Aquí los tenemos en el hiperespacio. ¿Para qué? Para que estéis muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama Hamlet.
Cuéntame una historia.
¿Qué historia quieres?
Una que te emocione.
¿Es cierto que lo sabes todo sobre una persona tocándola aquí?
No todo.
¿Qué has visto al tocarme?
He visto un paisaje.
¿Un paisaje?
Espacios, cuevas, túneles y océanos. Tierras inexploradas.
¿Serás valiente?
Sí.
¿Serás valiente?
Un abismo negro y profundo. Seré valiente.
¿Qué es lo que ves?
¿Qué es lo que ves?
Bueno, pues os hablamos de una producción británica dirigida por Chloe Zhao y protagonizada por Jesse Buckley y por Paul Mescal. Película basada en el éxito editorial del mismo nombre y escrito por Maggie O'Farrell, que narra la historia de Agnes, que es la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo, Hamlet. Película producida por Steven Spielberg y por Sam Mendes, dos de los mejores directores que ha dado el cine en la época de los 90, 80 y 2000. Y que ha conseguido buenísimas críticas y que también ha conseguido muchísimas nominaciones en diversos festivales o entregas de premios por todo el mundo. De hecho, ha conseguido dos de los premios más interesantes en los pasados Globos de Oro hace tan solo dos semanas, que es a Mejor Película Dramática y a Mejor Actriz Principal, y que, por supuesto, suena como una de las principales candidatas a los Oscars 2026, que ya os hablaré después, que ha conseguido, creo que son 8 nominaciones. Aunque hay que decir que se ha quedado fuera el actor principal, Paul Mescal, por una película, por el principal de una película brasileña.
Bueno, pensaba yo, tío, que Richard Crenna estaba muerto, tío.
No.
¿Es el teniente?
Claro.
¿Teniente de Rambo?
Sí, ¿no? Efectivamente. Sí, no, el hombre está mayor. Está mayor, pero.
Yo que pensaba que estaba muerto.
Bueno, pues este era el primer estreno que os traemos esta semana. El segundo estreno que os traemos se llama Sin Piedad.
Soy el inspector Christopher Reyder. Vivimos en un mundo en el que los delincuentes quedan en libertad en un sistema judicial colapsado por trabas administrativas y errores humanos. Todo eso se acaba con Mercy, un sistema judicial regido por inteligencia artificial con acceso a todas las cámaras, teléfonos móviles y bases de datos. Si cometes un delito punible con pena capital, tienes 90 minutos para demostrar tu inocencia a una IA juez o serás ejecutado.
Inspector Raven, soy la juez Maddox y esto es el tribunal Mercy.
Espera, un momento.
Hoy está ante este tribunal acusado del asesinato de su esposa.
Yo quería a mi mujer, no le he hecho nada.
Si es inocente, demuéstrelo.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción americana dirigida por Timur Ben-Bekot y protagonizada por Chris Pratt y por Rebecca Ferguson. Película que se sitúa en un futuro próximo donde un detective es acusado de asesinar a su esposa y tiene 90 minutos para demostrar su inocencia ante la jueza de la IA avanzada, a lo que él mismo defendió en su día y fue el que, como hemos oído en el trailer, el que presentó este nuevo método de juzgar que para él era perfecto. Bueno, pues ahora esta es la que decide su destino. Película que ha conseguido críticas dispares. El tercer estreno que os traemos hoy se llama Ídolos.
¿Recuerdas cuando te dije que si tenía algo interesante te llamaría?
Te vamos a probar para ver si eres nuestro próximo piloto en el mundial.
Este piloto está hecho a tu medida.
Te quiero presentar a tu nuevo entrenador.
Ese hombre no existe para mí.
Soy un padre de mierda.
Pero te están dando una oportunidad, no la desperdicies.
Voy a hacerlo, pero con una condición. Tú no eres mi padre y yo no soy tu hijo.
Entrenaremos todos los días.
¿Y mi trabajo qué?
La moto es tu trabajo. Cualquier chica que merezca la pena te pedirá algo que no puedes darme.
tiempo.
Eres el primer piloto que conozco, ¿eh?
¿Y qué tal?
Normani.
Competir al máximo nivel requiere toda tu atención.
¡No!
O hacemos a mi manera, o no tiene sentido seguir.
Quiero sentir lo que tú puedes hacer.
Agárrate.
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción española dirigida por Matt Whitecross y protagonizada por Óscar Casas y Ana Mena. Película que nos presenta a Edu, un piloto agresivo de motociclismo que recibe una oportunidad para competir en Moto2, con la condición de que tiene que trabajar con su padre, que va a ser su entrenador y además que es un expiloto retirado. Y claro, él, como hemos oído en el tráiler, pues no se lleva muy bien con su padre y parece que no le gusta. Al final acepta y además una estricta preparación. Lo que se ve alterado al conocer a Luna, como también hemos oído en el tráiler, que es una joven artista que desafía su disciplina y sus prioridades. Película que ha recibido críticas dispares. Es más, pues más regureras que buenas. Pero vamos a darle una oportunidad. Bueno, pues el cuarto y último estreno que os traemos hoy es La Virgen de Tosquera.
Tenemos un problema con una persona.
Una persona que es mala.
Es una persona que se quiere quedar con algo que siempre fue nuestro.
Hay una casa donde las madres de los pibes ahogados pusieron una virgen.
¿Y ahora está abandonada?
¿Abandonada? ¿Abandonada? No. Dicen que a veces aparece el dueño. Que se construyó una casilla por ahí, en medio del bosque.
El poder de la preciosísima sangre de Jesucristo.
En este caso hablamos película de típica de Héctor y Edu con la mantita en el sillón.
Estábamos bien, pero estábamos hablando ahora mismo los dos.
Es lo que le decir, de mantita y sofá. Sí, sí. Está de la nuestra.
En este caso hablamos de una producción argentina que está dirigida por Laura Casabé y protagonizada por Dolores Oliveiro, por Fernanda Echevarría y por Daddy Breiva. Película que nos presenta a Natalia y a Mirelia y a Josefina, que son tres inseparables amigas que viven en las afueras de Buenos Aires y están locamente enamoradas de Diego, un amigo de su infancia. En ese verano caluroso del 2001 y tras el estallido de la violencia que terminó con una profunda crisis económica y social en Argentina, aparece Silvia, más mayor y más mundana, que cautiva a Diego. Y ahí es cuando Natalia, como hemos oído en el tráiler, decide reconquistar a Diego, pero de alguna manera un poco más extraña o personal, que es llamando a su abuela Rita. Bueno, podríamos decir que hace hechizos y magia negra. Y ahí la película se tuerce un poco y se convierte un poco más gorita. Según el tráiler, ¿eh? No, ya os digo que no la hemos visto. Película que ha conseguido buenas críticas en general.
Anda.
Sí. Está bien. Bueno, pues antes de despedir el cine, tengo que comentaros una cosilla. Y es que hoy han salido las nominaciones a los Oscars del 2026. Y la película española Sirat, que como ya sabíais y aquí lo hemos comentado alguna vez, optaba a 5 nominaciones, pero al final ha conseguido 2. Que sabéis que hay como una especie de preselección. Bueno, pues de estas 2 nominaciones, de las 5 que optaba, ha conseguido a Mejor Película Internacional y a Mejor Sonido. Estaba entre... También tenía casting, banda sonora y no recuerdo qué más. Pero bueno, al final solo ha salido como película internacional y sonido. Es decir, que este año tenemos otra representación española dentro de los Oscars 2026 que da gusto. Y ya es una de las cosas por las que te da por ver la ceremonia, aunque sí, sea a altas horas de la madrugada.
Pero primero solo Goya, ¿no?
Sí, primero son los Goya. Pero yo estoy hablando de lo que hablamos nosotros. ¿Por qué? Porque los Goya, de eso ya hablamos a posteriori. De los Oscars no, porque tenemos una porra. Entonces tenemos que, a nuestros fieles oyentes, decirles cómo va a ir la cosa ya de antemano. Que no es mucha, pero aquí os traigo una pequeña selección. De aquí, nuestra enhorabuena desde el hiperespacio a todo el equipo de la película de Sirat y esperemos que consigan los 2 premios o las 2 nominaciones con las que han sido agraciados aquí en los premios Oscar. También hay que decir que este año se ha batido un récord de nominaciones para una sola película y se trata de Los Pecadores, que ha conseguido la friolera de 16 nominaciones, batiendo por 2 a la película de La La Land, que luego no consiguió la mejor película. Pero bueno, esta película tuvo 14 nominaciones y esta tiene 16. ya os digo, en los 93 años creo que son de la entrega de los premios, nunca se había, nunca había ocurrido esta
historia. ¿Y sabes de lo que va la temática de esa peli? ¿De lo que va?
No te puedo decir. Me informaré y te, vale, y te comentaré.
Lo hablaremos en las próximas semanas.
Sí, eso
que
es.
Que tenemos tiempo, claro que sí.
Hay que decir que detrás de Los Pecadores está muy cerca una batalla tras otra de la película de Paul Anders, de Paul Thomas Anderson, que ha conseguido 13 nominaciones. Y también hay que destacar que la producción noruega Valor Sentimental, que ha conseguido 9 nominaciones. Pero no solo es que haya conseguido 9 nominaciones, sino que ha conseguido 9 nominaciones y entre las dos principales es a Mejor Dirección y a Mejor Película. Y lo curioso de lo Mejor Dirección es que la ha conseguido, ya que es el único no americano que entra dentro de los 5 mejores directores de película. O sea, que eso ya es una arde. Lo que os quería comentar antes, que se me ha ido ahí un poco la pinza, es que esta película es como Sirat, que la ha presentado Noruega. No es una película que haya entrado dentro del circuito comercial americano, que sea americana.
Sí, sí.
O sea, que Sirat, igual que había estado preseleccionada para las cinco nominaciones, esta estaba preseleccionada para 12. Y de las 12 ha conseguido 9. O sea, es un hito en la historia noruega, están allí que no se lo creen. Y es verdad que es una película que creo que hablamos hace una semana o dos, aquí en el hiperespacio, o tres quizá, que se había estrenado en España y que hablaba de una chica que era actriz americana, que su padre era director, que no había querido trabajar con ella. No sé si os acordáis que hablamos, que hablamos de esa peli. Pues esta es la peli esta que os digo. Y bueno, pues esto es lo que os decía, un pequeño apunte de muchas de las sorpresas que va a haber en los Oscars. Ya os digo que dentro de los actores principales, actrices principales y tal, no ha habido muchas novedades. Tommy Chalamet por Mary Streep, está también Leonardo DiCaprio, está Ethan Hunt por Blue Moon. En fin, que bueno, que es que ahora mismo así os lo estoy diciendo de
Leonardo DiCaprio, pero ahora mismo en las quinielas como el favorito, ¿no?
Sí, por la película del Paul Thomas Anderson, sí, sí, por la una batalla tras otra. Y es verdad que yo la he visto y para mí me parece un trabajo bueno. Aparte que la película a mí personalmente me encanta.
Y con los años él va ganando mucho actor, ¿eh? Bueno, es que ha sido un buen actor siempre.
No sé si has sido tú el que has dicho de un actor camaleónico, pues este chico.
Sí,
que
igual, igual.
Sí, 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 una este carita, chaval.
Era bueno, pero
sí,
es sí, camaleónico. O sea, es un sí, chaval sí, que.
Es lo que hay.
Cara bonita de Hollywood, pero se ha convertido en un actorazo brutal, ¿eh?
Bueno, pues nada, hasta aquí los estrenos de cine y todo lo que nos ha llevado esta semana. Así que antes de irnos al misterio del hiperespacio con Don Héctor y No Héctor, os vamos a dejar con War, el último trabajo de Lucinda Williams, un álbum que se incluye en 10 pistas y con la pista titular como primer single, que es War. Con ella os dejamos. Get up every morning to go to work. He sells cars and she's a nurse. Working long hours is the devil's curse. Things are getting tight, but it could be worse. She tries hard to ignore the news. Nothing makes sense and she gets confused. Between what is false and what is true, she worries they won't get through. Come on, baby, we gotta be strong. We'll be right back.
she's rare. She can't believe what's being said. Some days she can't get out of bed. She hopes this won't last forever. She needs to believe it's gonna get better. It's getting hard to keep it together. They need each other now. Softly smiles, says, baby, let's put on some miles and dance barefoot across the tiles and forget our troubles for a little.
Llega el momento del oculto. De lo que nadie nos quiere contar. De la conspiración. Llega el misterio al hiperespacio con Don Héctorino.
Pues bienvenido, don Héctor, cuéntanos.
Muy buenas noches, Juan Pedro. Pues mira, para esta semana, bajo petición popular del Sanedrín de la radio, esta semana sí vamos a hablar de la Petra de Andalucía. Es decir, sí, sí, la Petra de Andalucía. Bueno, ¿dónde se encuentra la Petra de Andalucía? Bueno, pues a poco más de una hora, en carretera desde Sevilla, con un tesoro calificado como la Petra de Andalucía, no es ni más ni menos que un lugar ubicado en la localidad sevillana de Osuna, conocido como el Coto de las Canteras, que data del siglo V antes de Cristo. Hablamos de una joya histórica escondida. Este fascinante lugar ofrece una combinación única de maravillas naturales y creadas por el hombre. En esencia, el Coto de las Canteras es una antigua cantera, situada a poca distancia del pueblo de Osuna, y presenta una impresionante variedad de formaciones rocosas y esculturas hechas por el hombre, que recuerdan el esplendor arquitectónico de la famosa y antigua ciudad de Petra, en Jordania. La cantera sevillana data de la época romana y fue la fuente de material de construcción para la zona. Está situada en un cerro que lleva por nombre Las Canteras, donde hay vestigios turdetanos, pero también romanos y árabes. No en vano sirvió como cantera fundamental para el Imperio Romano, proporcionando materiales para la construcción de importantes estructuras en Osuna. Sin embargo, con el tiempo, hacia finales de la década de 1960, la cantera empezó a entrar en desuso. Finalmente cesó su actividad hacia el año 1999, pero un hombre de Sevilla, Jesús Ramos Sánchez, decidió comprarla. Y digamos que le dio una segunda oportunidad y vida al abrirla al público como atracción turística. Las paredes de esta cantera están adornadas con una variedad de tallas y esculturas, muchas de las cuales fueron creadas por artistas locales en las últimas décadas, concretamente por Francisco Valdivia, un escultor del pueblo que se encargó de esculpir toda suerte de obras asociadas con dos guerreros que aparecen en una de las placas descubiertas en Osuna.
Es verdad, eso. Claro. Sí.
Y ahora vamos a entrar a lo que vosotros conocisteis y me dijisteis, eso es. También a algunos animales e incluso al propio escudo del pueblo. Son más de 4.000 metros cuadrados, entre los que hay jardines, esculturas de piedra y muchos árboles. Comparaciones, vamos a hablar un poquito la comparación que existe entre la Petra de Jordania y la de Sevilla. Aunque con obvias salvedades, Petra en Jordania y el Coto de las Canteras en España exhiben impresionantes logros arquitectónicos, tallados directamente en la roca. Por un lado, Petra, antigua ciudad de Jordania, es famosa por su intrincada arquitectura excavada a la roca, sobre todo Al-Kaznez, el tesoro, y Ad-Deir, el monasterio. La imponente fachada, de unos 40 metros de altura, está adornada con intrincadas tallas y columnas, un testimonio de la destreza artística y arquitectónica de los nabateos. De manera similar, en el Coto de las Canteras, en Sevilla, la combinación de formaciones rocosas y naturales y tallas hechas por el hombre de como resultado un espectáculo arquitectónico bastante singular. Y para terminar, aunque la Petra de Andalucía no cuenta con arte antiguo como en el caso de Petra, que presenta en sus fachadas el precioso arte nabateo levantado por los sedomitas en el siglo VIII a.C., sí que alberga esculturas y tallas modernas creadas por artistas locales utilizando la propia piedra de la cantera. Hoy en día este rincón de Osuna es una atracción turística muy popular en la que sus visitantes pueden caminar por sus túneles y admirar las diversas esculturas y tallas.
Sí, señor, y además que está muy bien preparado, ¿eh? Tienen ahí, claro, sí. Ahí hace bastante calor y tienen ahí sus toldos, tienen ahí como una especie de tiendecilla, tienen, sí, lo tienen.
Es lo que tiene la radio es que no podemos expresar las imágenes visuales, claro. Pero me las he visto, claro, cuando he hecho la investigación se ven, bueno, hay un...
Tiene ahí como dos guerreros fenicios o...
Pero con unas dimensiones, Juan Pedro, brutales. De 20-30 metros de altura, que es espectacular.
Sí, es verdad.
Y diferentes tallas y esculturas que son... Pero claro, eso visualmente no lo podemos trasladar a nuestro oyente o radio oyente. Pero fíjate, yo desconocía lo que Eduardo y tú me hablasteis de Osuna. Yo lo desconocía, ni la conocía. Y me ha gustado muchísimo esta investigación. Espero que pues a nuestros...
No, hombre, son rincones de España que casi nadie conoce. ¿Ves? O claro, que no. Es muy raro conocer.
Yo no conocía.
Y que tienen una particularidad especial que...
No parece... lo conocía. Aquí tenemos al profesor de historia. Tú sí conocerías el Coto de la...
Sí, ya no lo contó.
Sí, tú sí lo conocerías, claro. Pero yo lo desconocía por completo. O sea, yo no.
Sí.
Y en fin, bueno.
Pues, nada, pues muchísimas gracias una semana más.
Un placer, Juanpe.
La semana que viene más.
La semana que viene más y mejor, claro que sí.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no, porque esto es hiperespacio. Oh my
Pues ahora llega el momento al hiperespacio de los archivos singulares. ¿Con quién? Pues con don Eduardo, Edu. Pues cuéntanos, don Eduardo.
Pues lo prometido es deuda, ¿no? Yo creo que ya estamos en época de coleccionismo. Y ya, pues eso, siempre los coleccionables en España siempre empiezan a partir de septiembre, pero luego vuelven en enero. Es curioso,
sí,
¿eh?
Sí, es verdad.
Porque mucha gente los deja. Aunque siempre os he dicho que los coleccionables, los he hablado, porque os hablo todos los años de este tema, si alguna vez os falta un número, sea de los años 80, 70, 90, lo que queráis, sabéis que vais por la Plaza Mayor, subís a la Maribel, y la Maribel seguro que se encuentra el número que os falta,
sí,
que
ahí sí, lo tiene guardado, ¿eh? Eso ya lo hablamos, además, desde el año 70 hasta ahora.
Sí, 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 lo podéis encontrar todo.
Efectivamente.
Entonces, os voy a traer unos cuantos que son los... Ahora mismo son los top de ventas. Se están empezando a vender muchos libros. Que fíjate, es curioso porque hoy en día el papel desaparece. Muchas cosas que hemos coleccionado durante años, sobre todo coleccionables de años, tanto Semanas Santas, como cosas, empiezan a desaparecer. Voy a tener en DVD. Y hay gente que nos gusta el papel y todas esas cosas, ¿no?
Es que es cierto que, claro, todo avanza. Y luego también claro, es por los costes. Porque, claro, hacer 1000 revistas
claro,
cuesta un precio, pero sí, hacerlo en un archivo PDF pues es muy poco.
Claro, eso es lo malo. Por ejemplo, ahora mismo...
Y es verdad que, como dices tú, lo que se rompe es la colección.
La colección, claro, rompes la colección.
Sí, es una pena, de que a lo mejor se está coleccionando una revista durante sí, muchos años que ha salido, que es un especial de tal periódico o lo que sea, y ahora te lo sacan en digital.
Y ya,
claro, eso ya no tienes tú ahí algo físico como para guardar.
Sí, pero hay muchas hay muchas cosas de esas, de tipo de revistas, que luego sí te lo venden en papel, ¿eh? Lo que pasa es que tienes que estar buscándolo, pidiéndolo, porque hacen unas ediciones muy limitadas.
Limitadas,
porque y muy limitadas y muy caras.
Mira, esto pasa lo mismo
papel
ahora.
Está muerto, es que el papel está muerto.
Esto pasa ahora mismo como con las entradas de los conciertos.
Igual.
Y tú ahora te compras las entradas de los conciertos, te las venden en digital, pero si quieres que te manden las entradas como en papel a casa, son 5 pavos más.
Tiene otro coste, ¿ves? Claro, claro. Sí, sí, sí.
Que es una tontería, que es, en vez de que te lo manden en digital con un código QR, te mandan una carta, por si tú las coleccionas. Sí, pues,
claro.
En plan físico, te la mandan, pero, efectivamente. Y hasta la
ah, mira, yo
eso no lo sabía hasta que me lo enseñó José. Sí. Nos fuimos a ver perdona que esto ya son cosas mías, pero...
No, pero
nos fuimos a ver al concierto de AC/DC. Y yo me fui cagado con el digital. Y él veo que saca su ticket
de
como
toda
de toda la vida.
Claro.
Y digo, pero bueno, ¿tú de dónde has sacado esto? Digo, si solo se vendía en el digital. Es verdad, o sea.
¿Tiene otro coste?
Dice, no, es que claro, tú puedes comprar esto, sí, pero si las quieres para colección o lo que sea, pagando, creo que eran 5 pavos más, te dan el papel. Te lo dan en sí, papel.
Es verdad, porque mira...
Espera, y un pequeño inciso. En la lotería, ¿os acordáis que hablé sí, con vosotros de comprar tal cual? Pues la bruja de oro, la bruja de short, tal cual, doña Manolita. Lo que acaba de decir Juan Pedro está el virtual y el físico.
Claro.
Que me lo enviaran a casa tenía entre 3 y 5 euros más de recibir este de lotería
sí,
físico
sí, sí,
o el virtual
sí, sí,
igual que lo que sí, acabas sí, con la lotería de navidades
sí,
igual
la lotería sí, sí. Yo creo que
el coste era, ¿dónde vive usted? ¿En la Comunidad de Madrid? Digo, no, vivo fuera.
Pues fíjate, pero si le, pues fíjate, pues te voy a contar una cosa. Yo le compré unos décimos a una administración de Manises
y te la mandó con el papel original. No, o el otro.
Me mandó el otro.
Claro, es que yo hablé de ese tema hace un año, me parece que fue hace un año.
Que valen igual, ¿eh?
Es, claro, porque siempre tengo, yo por ejemplo, me gusta la teoría de Navidad y todos los años siempre me guardo un décimo. O sea, y lo suelo guardar de colección. Pero eso pasa mucho, mira, yo soy coleccionista desde muy pequeño porque, por ejemplo, una de las de entradas más bonitas, hay gente que no le gusta, ¿no? Son las entradas de los toros. La entrada de los toros siempre ha estado hecho por cartelistas y pintores y ha habido y ahora últimamente,
hombre, no todas,
igual que el fútbol,
no todas,
ya pero... todas te las dan con papel velado, o sea, con lo que digo yo, que se velan, es una pena, ¿eh?
Claro, pero por esto existe lo que te digo de las entradas estas de los conciertos, que es tú quieres tu entrada digital,
claro,
que
sí,
no te cuesta nada, te la mando al correo y tú te la bajas a donde quieras, y pero si la quieres como si fuera una entrada física de toda la vida,
claro,
pagas un plus.
Claro. Desconocía ese tema totalmente.
Yo tampoco lo sabía, ya te digo, yo me enteré a través de lo del concierto de los
Ases. Sí, sí, no tenía ni idea de ese tema. Pues bueno, como llevamos hablando un ratito, voy a saltarme un par de cositas. Entonces voy a ir a lo que venía a hablar, ¿no? Yo venía a hablar de las colecciones, ¿no? Antiguamente las colecciones, cuando en los años 80 y 90, ¿os acordáis de que venía el comercial a tu casa y te vendía la luz, ¿no? Entonces eran pues la enciclopedia de la luz, los libros de medicina,
escucha, Edu, y el de círculo de
lectores. El círculo de lectores. No, pero bueno, igual, pero
igual.
Y cursos
de inglés.
El círculo de lectores y bueno, y Discoplay.
Perdonad, yo tengo una colección del Cosío.
No, pero el Cosío luego aparte, el Cosío luego aparte salió en coleccionable pequeñito.
No, 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 yo coleccionable de Libraco. Sí. Yo tengo la colección 30 libros enteros.
Sí, pero ese es el Cosío pequeño, el Cosío del libro de 30 libros pequeñitos. El Cosío solo son 11 libros, que son 11 libros grandes, el verdadero, claro, el verdadero. Luego tú dices el pequeñito, ese también lo colecciono yo.
Con las tapas de piel de toro.
Con las tapas de piel del toro. Bueno, en realidad las tapas de piel del toro es el original, el de 11 tomos nada más, que es el de 11 tomos, que es el grande. Bueno, y luego está el pequeñito, que es el que se hizo con casi 30 números.
No, 30, justo.
30, sí, que también lo tengo. Yo tengo los dos.
Yo tengo ese, pero eso creo que fue a través del mundo.
Sí, a través de
los de los domingos.
Sí, pues mira, ¿nunca has pensado el dinero que te gastas en eso?
Pues seguramente más de lo que me hubiera costado.
Pues mira, es que hoy, mira, voy a saltarme una parte, porque mira, bueno, voy a hacer una parte rápida. Mira, los coleccionables ahora mismo que más se venden de libros en España, ahora mismo está uno de manga, uno de estoy hablando de libros, ¿eh? Sí. De libros de manga, que estos van a 10 euros cada uno, colecciones de 30 libros, ¿eh? Luego otro de maestros fantásticos, estoy hablando de Drácula, de Forrest Gump, de Frankenstein y todas esas cosas. National Geographic ha sacado otro que es espectacular. Claro, a ver quién se va a leer. En los tres primeros números son Espacio Tiempo Cultural, El Vacío y la Nada y Materia Oscura.
Hombre, pues al que le guste.
Claro, al que le guste, muy bien. Encantado. Y todos estos llevan, pues de hecho, este coleccionable lleva en el número 7, ya te regala directamente una libreta para que vayas apuntando lo que estás leyendo. O sea, ya sabes lo que vas a leer.
Sí, bueno, sí, pero para que no te pierdas.
Claro, luego está, pues esto, los de grandes autores de la literatura, que son los que salen todos los años, sí, como El Quijote.
El año pasado me puse a coleccionar Julio Verne, tapa dura, sí, con una serigrafía brutal. Y me coleccioné, tenías 40, me cogí 7, 8. Pero son libros de tapa.
Pero muy chulos.
Claro, pero los dejas. ¿A que lo dejaste con 7 y 8?
Me cogí los que yo quise, porque claro, los demás eran.
Ya claro.
Pero sí,
colección. Ahí es donde voy a hablar. Ahí es por eso. Héctor es una de las personas que deja la colección. Por eso es otra de las cosas que voy a hablar ahora después. Mira, y ahora ya me voy a poner a hablar un poquito en serio de coleccionables, de lo que son los top que vamos a ver este año. A mí hay uno que me ha encantado, que es para coleccionar, que son de ya lo que es maqueta. O sea, hay un Renault Gordini. O sea, ¿conocéis el Renault Gordini?
Ah, sí.
Bueno, pues este. Son 120 números. Cuidado, los dos primeros números van a 50 céntimos. Pero los siguientes, estamos hablando de que nos quedan 118 a 12,95 céntimos, que me da un total de
1.528,10 más el euro.
1.528,10 me cuesta coleccionar y hacer un Gordini.
Que tiene un tamaño espectacular, ¿eh?
Pero cuidadito lo de Gordini.
A ver dónde lo metes.
Cuidadito el Gordini, ¿eh? Sí,
pero que te cuesta casi uno igual que el original.
Vamos a ver, porque estoy hablando de que casi todas las maquetas que han salido este año terminan a partir de septiembre de 2028.
Para empezar la siguiente.
Claro. Ahora tienes que terminarlas. También hay una forma de conseguirlas con un 15% menos de dinero si los compras de un tirón.
¿A eso se puede hacer?
Se puede hacer porque ya Planeta de Agostini y... ¡Ay! ¿Cuál es la otra? Planeta de Agostini, ¿cuál es la otra fuerte de colección? ¿Os acordáis? No me acuerdo.
Planeta.
Esa ya Planeta. Sí, Planeta de Agostini, que es la que te he dicho. Y hay otra que ya si te dejan hacerlo con un 15% y te entregan todo en tu casa.
Sí, para que no tengas
para que estar. No tengas que estar. Bueno, pues ahora voy a hablar de unas, porque esta, para os he metido la primera, la del Gordini.
Que otra. Se nos quedaría a 1.300.
Claro, es que es lo que te digo, que luego empiezas a pensar y cuidadito el dinero. Mira, hay uno. ET. Hay una maqueta de ET que ha salido este año.
¿El extraterrestre?
Sí.
El amiguito.
65 centímetros de altura. ET.
Bueno, pues no está mal, ¿eh?
No está mal, ¿no?
110 números. A 12,99, que nos hace un total, Mari Carmen, de
1.424,50.
Eso el ET de 65 centímetros.
Hombre, pero es que también te digo una cosa: ahí hay que sumarle los fascículos que te regalan, que entiendo que vendrá algo de historia.
No. En todos estos fascículos que lo he estado mirando, los dos primeros números, que son los de que te enganchan, van a 50 céntimos.
No, pero me refiero a que todos irán acompañados como de una especie de
libro. Sí, vamos a ver, todos estos fascículos llevan aparte un libro, que lo más gracioso de todo es que cuando llevas 10, tienes que pagar otros 10 euros para el archivador. Claro. Que no es sumado. Claro. En este caso estamos hablando de 110 números, estamos hablando de 11 archivadores a 10 euros cada uno. Bueno. Estamos hablando de otros 100 euros.
No está mal.
Bueno, Milkini, se nos queda Milkini el DDT, ¿eh?
1500 el DDT.
Te vas a una tienda vintage.
Nos vamos a otro. Este, cuidado, vamos a ir. Yo, según estoy hablando, voy a ir subiendo precios, ¿eh? Hay uno que este es una preciosidad, que es el alcohol minerario de la Guerra de las Galaxias. Que esto estamos hablando de, cuidado, esto, que estos son 80 centímetros por 59 y 19 de altura. O sea, cuidado, estamos hablando de un alcohol minerario. Pesa 11 kilos, la broma, ¿eh? Cuando termines.
Estamos hablando de...
Vale, pues estamos hablando de 100 números. Mira, este no te hace falta la calculadora, porque son 100 números a 14,49. Bueno. Estamos hablando de casi 1.500 euros por un alcohol minerario.
1.449, pues, habrá que quitarle la rebaja de los dos primeros.
Claro, pues, sí, bueno, le quitamos.
Y sumarle los archivadores.
Sumarle los archivadores. Pues, porque todos estos llevan archivadores.
Claro,
1.500.
Te cuesta más barato comprarte el de Lego, que son 400 pavos y es un pedazo de alcohol milenario que alucina.
Y le pagas 200 pavos a alguien para que te lo monte.
Para que te lo monte.
Había una tienda muy mítica que Juan Pedro conocerá y yo. ¿Te acuerdas? En la rotonda de San Bernardo, en la Alberto Aguilera.
Sí, sí.
Tendría techos 8 metros, era una cristal. Estuvo 20 años o 25 abierta y era todo de Star Wars. ¿Te acuerdas? Alrededor de dos, el
tal. Sí, bueno, vendían cosas de todo de así en plan.
Tal cual, todo, pero a tamaño. Alucinan. Lo que estás hablando, así, a tamaño, así.
Claro, mira, nos podemos ir ahora a años, algo más comercial, ¿no? La Estación Espacial Internacional.
Pero.
Estos son 25 números nada más. 25 números. Cuidadito que no es pequeño, que son 57 centímetros,
Sí, medio metro.
57 por 32 por 14 de alto.
Pero esto es para hacer la...
Maquetarla tú, Estamos hablando en piezas.
Sí, sí.
Estos son 25 números a 12,99, Maricarmen Ordá.
Pues nos da 324,75 más archivadores.
Más archivadores. Este se nos va.
Pero este es barato.
Más cortito, este se nos va más cortito, claro.
Pero este es barato.
Sí, este es más barato. Tenemos un DeLorean. El DeLorean, mira, el DeLorean sí me llamó la atención a mí. Son 52 centímetros de largo, por 23 de ancho, por 14 de alto, a 11,99.
Pero, a ver, ¿el DeLorean original o el DeLorean de la película?
El DeLorean de la película. Hablo del DeLorean de la película. Vale. Hombre, el otro no lo quiere nadie. De hecho, lo dejaron de fabricar.
No, hombre, ya, pero que no sabía exactamente a qué te referías. Y luego también, dentro del DeLorean... ¿Qué se hace? ¿Cuál es? ¿El de la primera, la segunda o la de la tercera? Porque no tiene nada que ver ningún DeLorean.
Sí, mira, no he caído en eso. Es verdad. Bueno, sí, claro, porque luego a lo mejor es que viene desmontable para luego poner las piezas de la segunda y la tercera.
Pues a lo mejor sí, pero yo ahí lo dejo porque claro, no tiene nada que ver, fíjate, uno con otro.
Oye, pues mira, la semana que viene lo voy a investigar y lo traigo por lo menos. Aunque hable de otra cosa, me voy a quedar con el temilla porque es verdad, no me había quedado yo en eso.
Claro.
Y luego, por ejemplo, mira, me estaba acordando, por ejemplo, hay una la colección de Mickey Mouse, porque claro, ya para hablar, cambiar un poquito el tema, por ejemplo, la que ha salido ahora de Mickey Mouse, que es la del abecedario, esa, claro, son 26 números. Son 26 números. A 9,99.
¿A cuánto?
A 9,99.
Cada
numerito, Que te metes en una colección de libros que te estás metiendo un dineral.
Pero un dineral, claro. Que a lo mejor lo vale, que no digo yo que no.
Claro,
¿tú no
conoces como yo las copas de Europa del Real Madrid?
Sí, las tengo. Claro.
Tengo mi esta de madera,
claro.
Y tengo todas las ligas, copas de Europa, todos los títulos del
Madrid. Sí, pero los coleccionables que hacían los periódicos deportivos, que ya los hacen, eran más baratos que lo de ahora. Ya para despedirme, voy a ir a por un coleccionable. Este me ha encantado. Y me ha encantado porque yo he sido muy fan de esto. Y se está poniendo de moda ahora lo más gracioso de todo. Que es la serie de campeones. La serie de campeones ha sacado un coleccionable que este termina el último que te van a entregar. Porque lo he estado mirando porque no lo puedes hacer en kioscos. Lo tienes que hacer a través del planeta Agostini. Y termina el 12 del 9 de 2028 en darte la última pieza.
cuidado.
3 años, tío.
Cuidado, cuidado, cuidado. Y son 80 series. Cuidadito. 80. A 9,98. ¿De cuánto estamos hablando, Mari Carmen?
Pues de 798,40.
La broma.
La broma. La broma de los muñequitos. Ahora, he estado viendo los muñecos, son espectaculares. Y con esto me despido hasta la semana que viene.
Ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos. Solamente juegan para ganar. Pero siempre con deportividad.
Para, güey, que esto es una pedazo de serie.
Pedazo, pedazo de serie. Y la sigues viendo, ¿sabes a lo que me recuerda a mí?
Sí, sí. Mira, ahí vamos.
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Worst Layers, el último y octavo álbum de estudio de Kula Shaker. Se incluyen 11 pistas como Lucky Number, como su primer adelanto. Con ellos os vamos a dejar. Dios, 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 Dios.
Adiós.
la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.